es lo que les ha llevado pues a tener a Villarreal en el mapa mundial del fútbol, siendo la ciudad que es. Que este año ya hayan tirado de destitución tan pronto de un tío tan querido como Calleja y en casa, yo creo que es coherente la apuesta por Luis García, pero que ha hecho cosas que habitualmente el Villarreal no suele hacer y que al final es un equipo que tiene 135 millones de euros de presupuesto que le tienes que exigir, pero yo
Mucho
creo
más, sí.
que esa balanza entre la exigencia y luego el tener el punto de tranquilidad en las situaciones límite, yo creo que no, tampoco ha estado en una situación tan límite el Villarreal para ponerte a hacer cambios tan drásticos tan pronto, que yo creo que cuando tú ya te cargas al entrenador en estos primeros meses del año, luego al final te quedas sin la bala en la recámara, irte a un tercer cambio de entrenador ya es demasiado jaleo para la plantilla, es cuando empiezan los líos al final.
No sé cómo lo veis. Iba a preguntar a Hugo, que le tenía aquí.
No, que estaba pensando que al final los errores sirven para aprender, ¿no? De cara al futuro. Y en cuanto a la sustitución del técnico del Villarreal, estoy de acuerdo con John en que quizá es sorprendente que el Villarreal cambie de esta manera tan pronto, porque no es un equipo que está acostumbrado y suele darle mucha confianza a los entrenadores, pero me viene a la mente fatídico año del último descenso, que también tenía una muy buena plantilla el Villarreal y que, bueno, pues quizá en eso ha pesado, ¿no? En verse una situación similar. En intentar cambiar la dinámica. De todos modos, hablabais de lo de las que ha tenido un tiempo para trabajar. Bueno, la verdad es que al final en ese tiempo unas semanas de vacaciones, con lo cual,
Están fuera, en lo que
claro,
vuelven no
yo creo que a
aprovechan
Luis García
demasiado.
hay que darle más tiempo, pero sobre todo lo que me llama un poco la atención es que me parece un técnico que necesita alguna pieza distinta a lo que tiene para jugar a lo que él juega, o lo que le hemos visto jugar en el Levante o lo que le hemos visto jugar en el Getafe, porque repito, para mí la plantilla del Villarreal es muy talentosa, pero le falta esencia defensiva, que es una de las cosas por las que se ha traído a Luis García para que el equipo sea bastante más sólido. Y por ahí a lo mejor van un poco los tiros de lo que se está hablando, ¿no? De que posiblemente la llegada de Vicente Iborra o de algún futbolista de ese estilo que le pueda venir muy bien al Villarreal, porque repito, materia prima tiene, pero le falta esa esencia defensiva que no ha tenido.
Es que
Sí la tiene en el portero, pero no en la defensa.
sin Bruno lleva año y medio.
Sí, por
Ese
ahí.
es un gran problema, ¿eh?
Claro.
Ahí empezó
Que yo
todo,
creo que
yo
es año
creo,
y
¿no?
medio. La temporada pasada estuvo en blanco y bueno, y este año también,
Y
año
este
y
año
medio
también.
mínimo.
Sí, qué
Es una
futbolista,
pena.
Bruno.
Muy bueno.
Es de esos
Gran
jugadores
futbolista.
que ya no existen, de los que tú puedes jugar en el centro del campo con uno solo. Como,
Sí,
¿os acordáis
señor.
de Fernando Redondo? Tú ponías a Redondo y daba igual quién pusieras alrededor, porque él abarcaba todo el centro del campo. Por de esos hay pocos y Bruno es uno de esos.
Jugador muy importante en el Villarreal y luego que apuntó ya muy buenas maneras cuando estuvo con la selección, ¿no? Es una pena esa lesión. Desde luego en una competición, como decíais, rara por arriba, pero también por abajo, ¿no? Porque el Villarreal está ahí con 15 puntos, pero el Atleti está con 16. Está la Real cerquita, el Español que empezó como un tiro está con 21, o sea
Hay un
que no hay
grupo
una
ahí de 8 o
regularidad.
9 equipos que están en un margen de 3-4 puntos, que va
Exacto.
a llegar un momento en el que o estás arriba o estás
O estás
abajo.
abajo,
Y el
sí.
que se duerma un poco de los laureles, tú lo decías. El Valladolid empezó muy bien, pero está en ese grupo.
Sí,
El
con el
Español
Español.
empezó muy bien, pero está en ese grupo.
No, nah, pero es
Y
que.
hay
Y
equipos
luego
con
tienes el
sensaciones. Ah,
Atlético
no,
que no
me
acaba de
refiero.
salir,
No, no, a lo
Villarreal.
que voy es que hay equipos con sensaciones mucho mejores que otros, pero en realidad el margen que hay entre ellos son 2 puntos.
Sí.
Entonces, no están separados
Es que
por prácticamente nada, como el Villarreal o el Rayo se metan en la pelea. Fíjate, el Leganés empezó muy mal
sí,
y está a
sí.
tiro de equipos como estos
Por
de los que
eso,
hablábamos
de hechos
antes.
altibajos, ¿no? En 5 puntos hay 9 equipos, ¿eh?
Por
Del
eso, por
sexto, que
eso.
es el Betis, que está en puesto de Europa League, al Español, que es el
Son
decimocuarto,
5 puntitos,
son
sí.
5 puntos y están Betis, Getafe, Valencia, Girona, Levante, Celta, Valladolid, Eibar y Español. Es decir, eso es. En uno o dos partidos te cambia todo, es decir, o si los ganas te metes arriba de todo, si lo pierdes te metes.
Sí, pero
Y
eso
ahora
no
Rafa
es una regla
viene
que romper.
y ahora viene la Copa. A ver quién
Claro,
se la toma en serio y quién hace rotaciones, por
claro, es
ejemplo.
que
el mes de enero es muy duro, ¿eh?
Claro.
El mes de enero, principios de
El
febrero ya
domingo,
son los que
miércoles,
se
domingo,
quedan en
miércoles.
semifinales y demás, pero el mes de enero es competición miércoles, domingo, con
Exactamente.
muchos equipos de primera división. Ahí hay equipos, bueno, el Celta, por ejemplo, no está. Que van a tener cierta ventaja, es decir, los que compitan de fin de semana a fin de semana. Y es un mes súper exigente, es decir, es vuelta de vacaciones y con, para muchos equipos de primera división, 2 partidos por semana.
Yo creo que va a ser muy mentirosa este año la Liga, que se va a partir los tres de arriba. Se va a
Bueno,
quedar, yo creo que el
el
Sevilla
Sevilla, a
solo.
ver el Sevilla qué pasa
A
con
mí
él.
me da la
Pero
sensación de que
eso.
el Sevilla se va a quedar, yo creo que en tierra de nadie ahí un poquito en la mitad, porque luego al final, cuando le empiece el solomillo de la Europa League, que es su competición, va a ir a por ella con todo, yo creo que haría bien, porque para mí tiene muchas opciones de poder ganarla con el equipazo
Pero
que tiene.
tiene plantilla para las dos cosas,
Y a mí
John,
me da
yo
la sensación
creo.
de que se van a partir los dos de abajo. con todo el cariño que le tengo más al Rayo que al Huesca por todos mis amigos de Vallecas, pero yo creo que le sigue faltando
gracias,
estos dos
hombre.
Equipos más. Perdona, Oli. Y que luego, entre esa última plaza del descenso y el quinto, el sexto, yo creo que no va a haber tanta distancia como ha habido otros años y que vamos a ver un final de liga, unas cuatro o cinco últimas jornadas con un montón de equipos jugándose muchísimo, que no lo hemos visto en otros años, ¿eh? Yo creo que se va a partir por arriba y luego esos dos de abajo que se van a quedar y habrá islas ahí a lo mejor ya en las dos últimas jornadas, pero va a estar todo igualadísimo.
No sé, yo tengo que ver esto, ¿eh? Al final queda muchísimo.
Has cogido ahí la bolita mágica, John, ¿eh?
Bueno,
y has hecho ahí de pitoniso pito.
La sensación que tengo.
Siempre ha sido valiente, John. John se tira sí, se la piscina, sí, sí.
Y la Real bien, ¿no?
Es la del Huesca va de vuelta.
Se te la devuelva, claro.
Bueno, la Real.
Hombre, ya quisiera, estar en el sitio de la Real.
La Real en lo que se ha querido meter la Real. Al final, Oli. O sea, sí. La Real al final se ha metido en una decisión unilateral de su director de fútbol. Yo creo que en una arista personal, directa, de falta de conexión de Roberto Labe con Asier Garitano. Yo creo que una decisión antipopular, porque no había un clamor en Donosti para destituir a Asier Garitano, ni mucho menos. Se le podían discutir algunas cosas y los resultados son los que son.
Pero Vestuario no estaba con él, ¿no?
Pero esas son las otras dos cosas que
quería
comentar.
No he visto ningún jugador, un mensaje,
creo que no
ha salido al paso, ¿no?
Hay que decir que, uno, le ha pasado de todo a Asier Garitano en la Real, que ha tenido 16 lesionados, que en las últimas cuatro jornadas donde no ha ganado ninguno de los partidos los ha perdido todos, ha tenido hasta 7 lesionados, ha tenido hasta un ictus que le ha dado al pobre de Lucas Angali, más de 20 y pico lesiones, porque son 16 futbolistas lesionados, pero algunos han caído hasta dos veces. Y luego, en esa relación con el vestuario, yo creo que le ha penalizado un poco el método. O sea, al final, el error no es de Garitano, porque al final yo entiendo a Garitano. Garitano viene de segunda B, hay algo que le ha funcionado, que es ser el mismo y llegar a la élite, llegar a dirigir al equipo de su pueblo, a su equipo, a la Real Sociedad, y yo si fuera a ser Garitano, pues no voy a cambiar a estas alturas de mi vida. Me ha ido bien haciendo esto durante toda mi vida, pues sigo con mi método. El problema es de los que traen a Garitano aparentemente sin saber quién es Asier Garitano, que es lo que me sorprendió a mí, porque
es que
él no ha engañado
que,
José,
si,
perdona,
si
a
si
nadie.
Lo saben, pero no le puedes hacer cambiar de método o de modelo.
Bueno,
¿no?
Luego yo creo que a él sí que le ha penalizado el no conocer la plaza. Al final Asier domina Leganés y Donosti pues tiene su forma de entender el fútbol, que por ejemplo, o sea, sí que ha hecho cosas como ha hecho debutar a 5 chavales este año, que es que va a debutar ahí en Muñoz en el Bernabéu de lateral izquierdo, que le falta a la Real, que va a ser el sexto canterano que debuta este año en la Real Sociedad. Pero al final, los jugadores, yo sí que es verdad que no había visto en Donosti que se cuestionara públicamente tanto decisiones, formas y planteamientos prácticamente dogmáticos desde pretemporada de un entrenador, y eso le ha penalizado, que ha habido un caldo de cultivo que se ha generado ahí, que luego le sirve de excusa a los que mandan a la hora de tomar decisiones. Yo, hablando claro, no creo que la plantilla se haya cargado a Garitano, pero sí que ha habido momentos en los que la plantilla ha podido salvar a Garitano y no se le ha salvado, o jugadores muy importantes de la primera plantilla de la Real que sí que han tenido la posibilidad de salvar a su entrenador y no lo han hecho. Y para mí es un
error.
Había
firmado 3 años, además.
3 años.
Perdóname, Rafa, son las 6:08, las 5:08 en Canarias. Hacemos una pequeña parada y ahora seguimos. Nuestra terapia de grupo, ya sabes, hasta las 8, T4.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala. más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Hemos tocado muchos frentes, ¿eh? Hemos abierto muchos frentes, tocado muchos palos. Son las 6 y 11, las 5 y 11. Si nos escuchas desde Canarias, seguimos y recordándote además que a las 9 y media vas a poder seguir ese duelo en directo en Marcador con Edu García, con Javi Amaro a partir de las 9 y media de la noche en el Estadio de la Cerámica. Es el primer partido liguero de este 2019, de una liga muy apretada, de una liga que estábamos analizando hace un momento, con los de abajo penando, intentando salir, como el Villarreal, como el Rayo y como el Huesca, con esa zona media tan igualada con el Sevilla y la duda que tenía John Cuedva, ¿no? De hasta dónde va a poder aguantar el tirón de los mejores y arriba ese Real Madrid que tiene que ganar hoy para acercarse al Atlético de Madrid y Barcelona, el Barça líder, y un Atlético de Madrid que vaya navidades, vaya semanitas, entre lo de Lucas, lo de Godín, lo de Felipe, lo de Juanfran, lo contaban ayer tanto Isaac Suárez como Adrián Gómez, que es algo más solucionable. Pero es verdad que estas navidades, yo creo que en despachos llevaban tiempo sin vivirlas, ¿eh? Iba a decir a la orilla del Manzanares, bueno, en el Wanda Metropolitano.
Sí. A ver, ten en cuenta que el Atlético de Madrid se ha convertido por derecho propio en un grande. Y estos son los problemas que tienen los equipos grandes. Que todo el mundo quiere ganar más dinero, que todo el mundo quiere, entre comillas, jugar en el Atlético de Madrid. Y eso es, y eso lo que tienes que hacer es generar más ingresos para poder traer a esos futbolistas. Bueno, con tres futbolistas que acaban contrato, lo más que puedes hacer es llegar a un acuerdo. Si no consigues llegar a ese acuerdo, bien porque el club tiene otras exigencias o bien porque el jugador tiene otra idea, pues, chicos, poco puedes hacer cuando un jugador acaba contrato. Pero sí que hay casos y casos, ¿no? Yo creo que escuchaba ahora, viendo hacia acá, Antonio Sanz, y que el Atlético de Madrid tiene un historial en los últimos años de complicaciones en las renovaciones de sus futbolistas veteranos por esa política que tiene en el equipo rojiblanco. Entonces,
lo del año a año, ¿no?
Sí, lo del año a año, que bueno, que puede estar bien en determinados casos, pero hay otros casos en los que a lo mejor no. Quiero decir, si tú vas renovando a los veteranos año a año y los veteranos pues no tienen otra cosa, pues te lo acaban aceptando. Ahora, si, por ejemplo, que sé que te gusta este tema, por ejemplo, Diego Godín, pues puede tener a media Europa detrás porque es un futbolista que todavía está en plenitud. Pues claro, a lo mejor tienen más problemas para renovarlo cuando hay otros equipos que también les interesa.
Yo,
¿no?,
creo que en ese aspecto, no hablo ni de Godín ni de Felipe, digo en general, se abre un frente que hace unos años no lo había, y es el del fútbol asiático, el fútbol estadounidense. No, pero... Y no te hablo de estos casos, digo en general, de que cuando un jugador de 34, 35 años, quizá antes aguantaba más en Europa por jugar en el primer nivel, y ahora se te abre ese otro horizonte de decir, mira, tengo 35 años, entre irme y bajar tres escalones, irme a, pues no te sé decir, a la liga, iba a decir la liga turca, no sé, la liga que se te ocurra, sí, e irme a China, quiero decir, allá olvidarme un poco del fútbol de competición y seguir ganando la misma ficha que gano aquí, pues igual es una vía que ahora la tienes, y cuando quieres renovar a ciertos jugadores, pues tienes que rascarte el bolsillo.
Bueno, no sé qué pensarán John, Rafa y Oliván de todo esto, pero cuando uno decide irse a China es que la cabeza ya no la tiene en Europa.
Claro, claro.
Con lo sí, cual tampoco...
Pasa a ser ex-futbolista,
eso
entender.
Tampoco es una pérdida muy grande. Si uno ha decidido irse a China es que ha decidido como cierto futbolista que no voy a nombrar, no correr. Estoy cansado de correr y prefiero irme a un sitio donde corro menos. Bueno, pues nada, pues chico, ahí así va la carrera. No, pero esto pasa en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, el Atlético de Madrid tiene problema de equipo grande. Se ha vuelto un equipo muy grande, está compitiendo con los más grandes. No tiene las facilidades de otros equipos grandes por el tema de que no generan los ingresos que generan otros equipos grandes y por lo tanto tiene un presupuesto más bajo, sobre todo para el tema de sueldos. Y bueno, pues si tú quieres tener a uno de los futbolistas mejor pagados de la liga, eso significa que tus demás futbolistas tienen que ser de otro nivel o de otro nivel salarial. ¿Qué pasa? Que los jugadores se te van a enfadar.
Claro, tú que sigues el Atlético de Madrid bastante de cerca, ¿no? Yo creo que has puesto el listón muy alto con el tema Griezmann, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos lo hemos vivido, ¿no? Pasa en el Barcelona, cuando renuevas a Messi y a continuación, pues ya sabes que ese grupo selecto de jugadores, los Piqué, Busquets y compañía, pues van por detrás y es normal. En el Atlético de Madrid, pues se ha puesto el listón muy alto con la renovación de Griezmann, un primer espada mundial, y a partir de ahí, pues claro, la clase noble del vestuario, pues pide más dinero. Y hoy en día no pasa como antes, hoy hay un tope financiero y lo tienes que cumplir escrupulosamente, ¿no? Y por ahí vienen los problemas.
Afortunadamente, por cierto, lo del tope financiero, porque antes se ha llevado por delante a clubes, ¿no? Que han desaparecido.
No sería este caso, pero es verdad que ha habido clubes que a otra escala.
Al propio Atlético, ¿no? En su momento. Fíjate cómo estuvo, ¿no?
Pero yo creo que nosotros que hacemos esta cuenta con la cuenta de la vieja, yo creo que los que mandan el Atlético de Madrid, que si algo han sido solventes y que han tenido una capacidad de reinventarse año a año, porque teniendo ese punto en el que ha crecido el Atlético de Madrid en este nuevo nivel de grandeza, que para mí coincido con Hugo que ahí está, o sea que ya es otro Atlético de Madrid, ya no se han ido los jugadores importantes, se siguen quedando, pero en el Atlético de Madrid, ¿qué renovación es capital de todas las que estamos hablando? Para mí es la de Godín.
Sin duda.
O sea, para mí es la única que puedes tildar un poco, nombrar de
prioritaria, yo creo,
de
¿no?
coyuntural. O sea, al final, por lo que te da en el campo y por lo que te da Hugo, que tú eso sabes mejor, dentro del vestuario, yo creo que eso el Cholo, vamos, lo mide perfectamente, y yo creo que al final Godín terminará renovando por el Atlético de Madrid. Y luego en el resto de casos
será la renovación, John, donde tendrán que dejarse la pasta realmente, ¿no? Es decir, si ahí sí que imagino que el jugador, además, por la edad que tiene, por el rango que tiene en ese vestuario y la importancia que tiene en el grupo, yo creo que va a exigir mucho, ¿no?
¿Y si no es un problema de dinero, Iván?
Bueno, entonces
A lo mejor ahí hay un problema mayor.
Entonces es más difícil de solucionar. Pues, con el dinero, pues mira, posiblemente puedas llegar a un acuerdo. Si ya los problemas son colaterales, el problema ya entonces se agrava, ¿no?
El Atlético para mí sigue siendo un caramelo súper apetitoso para un montón de jugadores top de la liga y de fuera. Y yo, por ejemplo, uno que creo, y es información que yo creo que domina también perfectamente Hugo, es que Maxi Gómez, por ejemplo, el delantero del Celta, puede acabar, yo creo que en junio, más que en invierno, en el Atlético.
El dinero del Monopoly todavía no lo aceptáis, ¿no?
No, lo digo en el sentido que Maxi Gómez a mí me parece un delantero para el Atlético ideal, para el Atlético del Cholo. Es decir.
Por cierto, antes de que se me olvide, me han hablado muy bien del chico que no sé si es ya oficial que lo habéis fichado, pero que estáis ahí.
De Gabriel Fernández, sí, del uruguayo.
Me han hablado muy bien.
No es oficial, pero el Celta lo tiene prácticamente hecho. Se hace con el 80% de su pase, un delantero de 24 años de Peñarol, que tiene muy buena pinta. Digo que tiene muy buena pinta por lo que hacemos todos cuando no conocemos a un futbolista, que es ver unos cuantos vídeos y preguntar, ¿no? Tiene buena pinta. Y la llegada de este uruguayo, que por
eso te iba a preguntar yo ahora, digo, que llegue un delantero uruguayo.
Lo que pasa es que
de un perfil determinado.
Sí, lo que pasa es que el Celta solo va a pagar 3,5 millones de euros por él, sí, y por Maxi.
¿Sabes cuánto costó? ¿Tú recuerdas cuánto costó Maxi? Porque fue de estas llegadas de, yo creo que fue de las
Maxi,
primeras de Felipe Miñambres,
sí,
de las
Maxi costó 4 millones de euros.
Mira, el otro día por
y la cláusula es de 50 y el Celta dice que no la rebaja. Yo me imagino que ahora seguro que no, en enero es imposible, y más con Iago Aspas lesionado durante todo este mes, ¿no? Pero yo creo que el Celta sí podría rebajar a 40 aproximadamente en verano. Pues mira, pues le sacas 10 veces más de lo que... Pero bueno, es que la historia es tan curiosa, y lo sabéis perfectamente, el Celta lo compra por 4 millones en junio, y las navidades pasadas se pudo ir a China ya por 25, que el Celta al final decidió... Sí, es decir, en 4 meses le había sacado 20 millones al jugador, y el Celta decidió no venderlo, y El Celta decidió no venderlo, no, miento. El jugador decidió no irse a China porque el Celta estaba loco por la música entonces y la familia del jugador tenía el coche en marcha para llevárselo a China. Y el jugador dijo no, que quería seguir en la Liga Española, que quería estar en el Mundial, como de hecho estuvo, pero claro, ahora hay la pésima relación que el Celta tiene con su agencia de representación y es imposible ampliarle la cláusula, ampliarle el contrato.
Un equipo de China.
Y yo creo que él está loco también por irse a la...
Mira, es que hace un par de días se filtraron los sueldos que ganaban los futbolistas de Nacional. En Uruguay hay dos clubes dominadores, que uno es Peñarol y el otro es Nacional. El futbolista que más ganaba de Nacional, si no me equivoco, no sé si eran $50,000 mensuales. Es decir, no llegas ni a 600.000 euros al año. Claro, llega un grande de Europa, por ejemplo, a Gabriel Fernández, que ha sido el pichichi de la Liga Uruguaya, y por una cantidad bastante económica, con lo que estamos acostumbrados a ver en Europa, pues se lleva un futbolista que es una apuesta, no voy a decir segura, pero bueno, tú pagas 4 millones por este futbolista y te puede pasar por lo que contaba la Rafa, que meta 15 goles porque se hinche y que te venga un equipo chino y te pague 25, o a lo mejor que el chico no se adapte y que lo tengas que mandar otra vez a Uruguay y pierdas a lo mejor 2 millones de euros. Claro, pero eso son buenas apuestas.
Menos es poco arriesgada, porque pero buscar otro delantero en Europa te vas a las dos cifras casi... con cualquier delantero de medio pelo en cualquier liga.
Ese es el riesgo, José, y ese es el mérito también de las secretarías técnicas, ¿no? A Cristiano Ronaldo, a Messi los saben fichar todos con el talonario en la mano, ¿no? O sea, aquello que decía el señor Núñez, que en paz descanse, ¿no? Este lo ficha la portera de mi casa. Pero claro, las operaciones que tienen mérito son estas. O sea, tenemos el reflejo, estos días hemos hablado del Borussia Dortmund, ¿no? Cómo ficha y cómo vende. La pasta que ha hecho el Borussia en los últimos años.
Sí, pero al final yo no sé, al final como es uruguayo y tiene 19 años, ya parece que se viene a comer el mundo, y yo creo que el Celta no es un club dudoso en eso, en fichar bien y sobre todo a lo que iba yo, que es a apostar por su cantera. Pues que hay chavales aquí de 19 años que si tú los pones y te cuesta nada, pues que hay clubs que no creen en eso. Y hay clubs que lo llevan al dogma, como la Real, como lo ha hecho el Celta, como lo tiene que hacer el Atlético por ideología. Y que luego hay aquí también chavales de... Es que el otro día debutó un niño de 16 años en la Real Sociedad, ¿eh? Uh-huh. Hay que poner a los nuestros también.
Hay clubes que no creen en la cantera.
Pero, sí. Yo a Eibar le puedo entender, porque al final el Eibar tiene que competir con la cantera de la Real en Guipúzcoa, con la del Athletic en todo Euskadi. Pues el Eibar ha hecho una apuesta de decir, no, yo en mi cantera creo que ha jugado un minuto el año pasado de jugadores canteranos con la camiseta de Eibar. Bueno, pues eso, el Eibar puede tener el pase de decir, yo no apuesto por la cantera, pero hay ciudades...
Eso pasa a las mejores familias. Yo mira los palos que se ha llevado Valverde ahora la última semana por el fichaje de Murillo, ¿no? Es que y no confiar en los Chumi, Cuenca, Miranda y compañía, la gente del B, ¿no? Porque si no dices, en este momento, en un momento dado como este, ¿para qué tienes la cantera? ¿De qué te sirve la cantera?
Pero de verdad que no hay nadie en el filial que pueda dar el salto en enero.
Yo particularmente pienso que sí. Ahí no sé si Valverde le ha faltado valentía. Me extraña en un entrenador como él que ha trabajado
que
muy bien
que
la cantera
mamado
en Bilbao,
eso.
Que ha trabajado muy bien la cantera en su etapa del Español, donde sacó jugadores de la cantera francamente buenos, y que sin embargo ahora pues no ha querido arriesgar ni con Chumi, ni con Cuenca, ni con Miranda, que son jugadores que habitualmente entran con el
pero
primer
Miranda
equipo.
Pero Miranda es
igual
lateral,
que...
¿no?
Sí, Miranda es lateral, pero Chumi y Cuenca pueden jugar de centrales, ¿no? Y me refiero en general, ¿no? Incluso se habló, recordar, en la pretemporada pues de Ricky Puig, ¿no? Que hizo una pretemporada magnífica con el primer equipo y luego ha tenido muy poca presencia, ¿no? Bueno, pues oye, cada uno...
Es que yo voy a ser abogado del diablo, John. No es lo mismo el Barcelona que, con todos los respetos, evidentemente, que el Español o el Athletic, ¿eh? Y yo me imagino en unas semifinales de Champions contra el Manchester City que se lesionan los centrales y poner a Miranda o a Chumi, igual por ahí Valverde.
Lo que tiene
por
que
eso ha querido
es jugar 4 años, sí, claro. Cuartos de final, entonces, octavos de final, claro. Ir asomándose, pero es que si no los pones,
es que
nos hemos hinchado.
El problema es que yo creo que yo siempre la teoría es que al Madrid, al Barça, tienes que, cuando das el salto, no es para que te den tiempo a jugar 3-4 cuartos de final, es para que cuando juegues ese cuarto de final ya seas uno más.
Sí, está claro que no puedes poner a un chaval de 19 años, soltarlo
bueno,
ahí.
Bueno, yo te digo una cosa, yo conozco un caso,
Lucas. Mira Lucas cómo empezó, El que es bueno, es bueno.
Pedro y Busquets.
Y el que tiene, claro, gente buena alrededor.
Del B con
pero a Lucas, a Busquets, a Pedro, se les veía. O sea, yo recuerdo a Lucas verle en la Champions juvenil.
Jugó, si no recuerdo mal, él venía con, de central, sí, y le pusieron de lateral de en un partido.
Sí, no, pero me refiero a que yo le veía en la Champions juvenil y le veías jugar 15 minutos en un partido de Copa del Rey y le veías jugar igual con los juveniles que con la Copa del Rey. Así pasó. Llegó a los cuartos de final contra el Barcelona en Champions y dijo Simeone, Lucas. ¿Cómo que Lucas? Aquí. Sí, Lucas.
De hecho, creo que fue en el lateral.
Aquí en Barcelona.
Jugó de central. Sí. Jugó de central, sí.
Y luego no sé si hubo algún cambio y también jugó unos minutos de lateral. Hizo un partido soberbio. Todos sorprendidos.
A un entrenador, cuanto más le des, más te va a pedir. Yo escuchaba ahora, venía en el coche hacia la radio y escuchaba la entrevista que José le estaba realizando a Benito Floro y no solo defendía la renovación de Keylor, ¿no?, sino que él defendía tres porteros, decía, de primerísimo nivel, ¿no?, que tenían que estar en la plantilla, Courtois, Keylor y un tercer portero, decía, en el caso del Real Madrid, de primerísimo nivel, por eso que estabais hablando ahora, ¿no?, que pueda suceder que avanza la competición y que te metes en semifinales, cuartos de Liga de Campeones y que ahí necesitas, pues, jugadores de primer nivel y que equipos como Real Madrid, como Barcelona, como Atlético necesitan, aunque sean suplentes, jugadores de primerísimo nivel en toda la línea. Bueno, pues eso es lo que me imagino que también Valverde habrá dicho. Bueno, esto no es el Atlético, con todos los respetos, esto no es el Español y aquí sí puedo pedir.
Pero también falta cultura de ese tipo aquí en
convencimiento.
España. ¿Tú ves jugadores en la Premier o en la Bundesliga que sí están?
En eso hay que creer. Y si lo has hecho otra vez más por necesidad que por convencimiento, pues luego pasa lo que pasa cuando llegas a los
¿cuántos
grandes,
clubes, ¿no?, de cantera hay ahora mismo en Primera División? O sea, yo al Betis lo meto ahí, porque dentro de que está compitiendo en la élite, pero sigue sacando chavales y me voy a olvidar seguro que de alguno. El Celta, para mí...
El Celta lo hizo por obligación, todo hay que decirlo en un principio, cuando se fue a segunda, pero ahora ya es una política más de convencimiento. En el 11 titular actual del Celta hay siempre 5 o 6 canteranos.
Y eso, cuando le vaya mal al Celta, que espero que no, pero si hay un año que le va mal al Celta, cuando se ponga feo, los que van a tirar de ahí van a ser Aspas, pues sí, Hugo Mayo, pues sí, Bryce Méndez.
Claro.
Los que tiraron cuando descendieron.
Claro, el Celta el año pasado, Rafa, si no recuerdo mal, igual me estoy equivocando, ¿jugó fase de ascenso?
No, perdió el último partido, ¿no?
El año pasado.
Celta B.
No sé si llegó a jugar.
El Celta B jugó fase de ascenso. Sí,
jugó,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo creo que sí, estaba pensando en
sí, sí, no, te había entendido. El Celta, si había jugado.
No, perdón, me refería al filial.
El filial, sí que jugó playoff de ascenso. Este año está bastante mal, por cierto, el filial, pero jugó playoff de ascenso.
Si es que nos
ascenso.
Hemos cansado estas navidades de verlo otra vez en el torneo que
y el
ha
año
organizado...
anterior. Y el año anterior también, con Borja Iglesias, por ejemplo, como delantero, hinchándose a hacer goles. Que ese es una de los. Ya que hablamos de las cosas buenas que las ha tenido el Celta en cantera, ese es de los grandes patinazos, ¿eh?
Sí.
Que ya sé que el Español vino, pagó la cláusula y demás, pero es que el Celta se movió.
Pero estaban encantados de que pagara
pésimamente,
la cláusula,
claro,
otra sensación.
No, sí, pero ya no tuvo confianza porque lo cedieron a Zaragoza, ¿no? Es decir,
lo cedieron a Zaragoza y el Celta no mostró interés por la ampliación de contrato de Borja hasta el mes de abril, mayo, es decir, cuando el chaval llevaba haciendo goles en el Zaragoza, hinchándose a hacer goles desde agosto.
Pero lo que hay que analizar es por qué en el torneo, por ejemplo, que hemos visto que organizó José Ramón de la Morena en Navidad en Canarias, si luego nuestros niños ganan. O sea, llegan las supercanteras de Europa y no sé qué, y al final los equipos que ganan son los equipos de los chavales de aquí, de las canteras de aquí, que luego hay un miedo atroz a ponerlos. O sea, en otros lados los ponen por necesidad, cada club es un mundo, el Madrid es una tituladora, en el Barça no hay convencimiento, lo que quieras, pero al final tenemos... Yo creo que un fútbol base espectacular y hay un montón de clubes que huyen y luego a mí tampoco me vale la excusa de no, en el Barça no, y Busquets no valía. Lo que pasa es que tienes que tener a no solo a una joya como Busquets, tienes que tener al lado dos o tres técnicos, que hay técnicos magníficos en el fútbol base en casi todos los equipos, que sepan cuándo poner a Busquets, cuándo quitarle, qué cariños darle cuando no le sale bien y tener convicción.
Hay entrenadores que son valientes y que apuestan. Yo, por ejemplo, John lo conoce también y Oli también lo conoce muy bien. Eusebio Sacristán, por ejemplo, en el caso del Celta, arriesgó y apostó en su momento. Eran momentos delicados, momentos del equipo en segunda división y demás, pero ahí puso a los Hugo Mayo con 19 años, a los Iago Aspas y
este
demás.
Año en el
Pedro Porro, eso estaba pensando yo.
Claro. Muy bueno, Pedro Porro.
Sí. Pero hay que ponerlos, si, que si no los pones no salen. O sea, yo os lo he dicho antes, Garitano,
no, sin
cinco debuts este año en la Real Sociedad de chavales de cantera, que ha estado sin centrales, puso a Lenormand, que es un chaval francés de aquí de cerca de Donosti, al final lo tienes, lo metes en la base, se te lesiona el central, pues lo pones. Y el chaval hizo un partidazo en el Villamarín, ha jugado 3 partidos de titular, ha tenido que volver a salir del 11 porque ya han vuelto el capitán de la selección de México y el que era el capitán de toda la cantera del Real Madrid, que es Diego Llorente. Pues si no le pones al chaval, pues que al final no sabes si vale o no vale.
Bueno, lo que pasa que luego lo de las canteras tampoco es una regla mágica, ¿no? Es decir, puedes tener unas camadas espectaculares, por ejemplo,
sí, pero las hay,
Barcelona.
Pero las hay mejor, tú miras pues las plantillas de primera, Soli. Claro, mira las plantillas de primera fichas. Y miras Villarreal, bueno, miras Athletic,
¿no?
Miras Real Sociedad, miras Español, te vas en segunda al Sporting, hay determinadas canteras que sabes, el Atlético de Madrid sí, tiene ahora bastantes jugadores que forman parte del núcleo importante del equipo. Hay bastantes canteras que sabes que tienen bastante tino y sobre todo que tienen 6-7 jugadores que es verdad que a lo mejor no todos funcionan, pero se les da unos meses y al que no funciona, lógicamente, pues a lo mejor no todos tienen el nivel.
Eso en un equipo grande sí que es cierto, creo que lo decía Hugo, que es más complicado, ¿no? O sea, el Real Madrid confió mucho en su momento en la quinta del buitre porque se juntaron unos jugadores magníficos, es como el Barcelona.